Sigue también a Adolfo Arjona en X en arroba La Noche de Arjona y en facebook.com/La Noche de Arjona.
Arranca la hora favorita de los oyentes curiosos. Hasta el próximo boletín de noticias, te contaremos por qué, cómo, cuándo, dónde, porque empieza una hora que va a estar llena de preguntas. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Until the dawn, let's move. Ahora vivimos más años que nunca. En apenas un siglo, la esperanza de vida se ha duplicado en muchos países y por primera vez en la historia, convivimos con varias generaciones de personas mayores, activas, curiosas y con propósito, es decir, con proyectos por delante.
Es la primera vez que contratamos a becarios seniors, así que algunas de las preguntas puede que no encajen con vuestro perfil, pero os las haremos igualmente, ¿de acuerdo?
Dispare.
¿A qué universidad fuiste?
A Northwestern.
Mi hermano fue a Northwestern.
Probablemente no coincidimos.
Probablemente no, se licenció en 2009.
Yo en el 65.
Oh, ¡vaya!
Qué bueno, sin embargo, esto que yo considero un regalo plantea una pregunta. ¿Cómo vivir más años sin que esos años estén marcados por la enfermedad o por la dependencia? El envejecimiento ha dejado de ser solo una cuestión biológica para convertirse en todo un reto social, un reto económico y, sin duda, un reto personal. Vamos a hablar de todo este asunto con Consuelo Borrás, autora de 100 años. No es nada. Consuelo, muy buenas noches. Bienvenida a la COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas Encantada. Noches. Oiga, en los últimos años parece que la longevidad está en el centro de muchos debates. ¿Por qué este interés ahora y no antes? ¿Es posible que nos hayamos juntado una generación, los del baby boom, que somos muchísimos, y eso provoca una enorme preocupación por a ver cómo podemos enchanchar nuestra vida?
Sí, bueno, yo creo que como en los últimos años lo que ha ocurrido es que hemos logrado avanzar mucho en nuestra longevidad y alargar mucho nuestros años de vida. Y lo que pasa es que los hemos alargado, pero a veces los hemos alargado a costa de que en los últimos años no los vivamos con una buena calidad de vida. Entonces creo que sí que cada vez hay más preocupación, o a mí me gusta más decir, ¿no?, que tenemos que ocuparnos más de intentar vivir muchos años, pero sobre todo vivirlos bien.
Consuelo, desde un punto de vista científico, ¿por qué envejecemos? ¿Es un programa biológico inevitable o es un proceso que se puede modular?
Pues realmente las dos cosas. Es inevitable, pero podemos modularlo. En realidad nuestro organismo funciona de una forma que hace que se acumulen cambios con el tiempo que al final son los que van a ser responsables de nuestro envejecimiento. Entonces es inherente a nuestro cuerpo que vamos a envejecer porque es un proceso natural en nuestro organismo, pero sí que sabemos que podemos hacer muchas cosas para intentar modular la velocidad a la que envejecemos y por tanto que podemos ganarle vida a los años.
Puntualicemos algo que yo creo que sí es relevante. ¿En qué momento empezamos realmente a envejecer? ¿A los 30, a los 40 o desde que nacemos estamos envejeciendo?
Pues en principio lo que más aceptado está es que realmente no todos envejecemos a la misma velocidad, eso está claro, pero que más o menos empezamos a envejecer conforme acabamos de desarrollarnos, o por lo menos ahí es donde el envejecimiento empieza a acumular más cambios que progresivamente nos van a llevar a notar los síntomas a edades más avanzadas. Pero empezamos a envejecer realmente cuando aún no lo notamos.
Dejemos de hablar del individuo y hablemos de la sociedad. ¿Estamos preparados como sociedad desde el punto de vista, no sé, sanitario, económico, incluso cultural, para una población que puede vivir 90 o 100 años?
Pues yo creo que estamos intentando prepararnos. Es decir, es cierto, como decíamos antes, que cada vez tanto la sociedad como a todos los niveles nos ocupamos más de la búsqueda del envejecimiento saludable precisamente por eso. Porque si muchas personas llegamos a muy mayores, pero llegamos con poca calidad de vida, que al final se relaciona mucho pues con dependencia o con enfermedades asociadas a la edad, pues eso sí que puede llegar a ser un problema. Entonces, sí que es importante preocuparnos por llegar de la mejor forma posible para que podamos evitar todos esos cambios asociados a que, de hecho, pues todos vivimos mucho, lo cual yo creo que es muy positivo, pero ahora tenemos que buscar vivir mucho, pero bien.
Entiendo. Por ejemplo, en el colesterol, hubo un tiempo en que tener 210 de colesterol no parecía que fuera un problema, el límite estaba por encima. Hoy decimos que 200 sería el límite del colesterol. Hay ese debate. Pues permítame que traslademos ahora el debate a algo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Los factores genéticos frente al estilo de vida. ¿Qué papel juegan factores como la genética frente al estilo de vida? ¿Dónde se sitúa usted desde el punto de vista porcentual? ¿Lo genético pesa más que el estilo de vida o el estilo de vida llega a condicionar mucho más que lo genético?
Pues la realidad es que, de hecho, acaba de salir una publicación reciente en la que lo que demuestran es que más o menos contribuye el 50%, o sea, el 50% la genética, el 50% los hábitos de vida. Siempre se había dicho que era un poquito más los hábitos de vida que la genética.
Exacto.
Y yo creo que también depende un poco de, por ejemplo, las personas centenarias. Nosotros en el laboratorio hemos visto, haciendo distintos estudios genéticos, que tienen un perfil genético característico que se hereda y que, por tanto, en las personas centenarias, pues parece que la genética tiene bastante importancia. Sin embargo, al final, si no vamos a llegar a 100 años, es verdad que los hábitos de vida van a ser algo que de verdad somos capaces de modificar, no tanto nuestra genética, pero sí los hábitos de vida, y que si contribuyen, aunque sea al menos un 50%, es muchísimo lo que podemos hacer, lo que tenemos en nuestras manos para poder envejecer saludablemente.
Vamos a partir de la base que nuestra genética es razonable, es decir, que no viene con una carga patológica ya predeterminada, una genética razonable, decíamos, y que tenemos un estilo de vida razonable dentro de los parámetros de buena nutrición, ejercicio, descanso. A partir de ahí le hago la siguiente pregunta. ¿Envejecen igual todos nuestros órganos o hay relojes biológicos distintos dentro del cuerpo?
Efectivamente, es una muy buena pregunta porque es una de las cosas por las cuales el envejecimiento es tan extremadamente complejo, porque es que no todas nuestras células en cada parte de nuestro cuerpo envejecen a la misma velocidad. Por ejemplo, todos notamos que empezamos a perder vista de cerca bastante pronto en nuestra vida, ¿no? Pues alrededor de los 42, 45 años aparece lo que llamamos la vista cansada o la presbicia, que es como se suele llamar, y eso es al final parte del envejecimiento, es un proceso normal en nuestra vida. Sin embargo, hay otros órganos que envejecen a otra velocidad y todas esas cosas dependen en parte de la genética y en parte de los cambios que se acumulan y de cómo cada una de esas funciones se pueden adaptar a los cambios. Si las funciones se adaptan mal a los cambios, vamos a perder más funcionalidad que si son capaces de adaptarse mejor a esos cambios.
Recuerda que en el programa siempre te insisto en la idea de que no es más fuerte aquel que es más fuerte. Es más fuerte quien tiene una mejor capacidad de adaptación. Consuelo, ¿hay algún hábito que esté especialmente infravalorado y que tenga un impacto enorme en la longevidad?
Pues yo creo que una de las cosas que normalmente no se suele hablar demasiado, siempre hablamos, pues eso, ¿no? De el ejercicio físico, la alimentación, el control del estrés, las rutinas en el sueño. Yo creo que eso a veces no se habla tanto, se habla del descanso, pero no se habla tanto de lo que parece que se está viendo que es más importante que el propio descanso en sí, sino mantener unas rutinas de sueño y actividad más o menos constantes, ¿no? Pues más o menos irnos a dormir a la misma hora y levantarnos a la misma hora todos los días. Aunque las horas de sueño no sean muchísimas, siempre que sean suficientes, pero marcar las pautas, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que a lo mejor no se habla tanto, pero que se está viendo que tiene bastante importancia. Luego hay otras cosas que a lo mejor tampoco se valoran tanto, pero que yo creo que también tienen importancia porque al final van a derivar, por ejemplo, en un control del estrés, que sería pues intentar mantener un orden en nuestra vida, no solo en nuestra vida cotidiana de las cosas que hacemos, sino si somos ordenados o no, encontramos antes alguna cosa que necesitamos buscar, pues eso nos previene el estrés, ¿no? Evitar el estrés y los tóxicos es algo bastante importante, y eso también es algo que podemos hacer. No todos los estreses los podemos evitar, pero los que podamos evitar, pues también van a favorecer mucho nuestro envejecimiento saludable.
¿Hay alguna evidencia científica que nos diga o que responda a la pregunta, ¿nunca es tarde para empezar a cuidarse o hay un punto de no retorno?
Pues en realidad es cierto que nunca es tarde para empezar a cuidarse. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, una compañera ha hecho estudios en personas mayores aplicándoles rutinas de ejercicio físico concretas y las personas mejoran. Es decir, nunca es tarde. De hecho, también hay estudios en personas centenarias que les ponen a hacer ejercicio físico, también pues siempre adaptado, ¿no?, a sus capacidades. E incluso personas de 100 años son capaces de mejorar su condición física. Así que nunca es tarde, aunque sí que es cierto que cuanto antes empecemos, en principio más efectivo será, porque más años tendremos para ir ganándole vida a esos años.
Bueno, Consuelo Borrás es autora del libro 100 años no es nada, que publica La Esfera de los Libros. Ahí se habla de avances científicos prometedores. ¿Existen hoy fármacos capaces de regenerar órganos o revertir procesos de envejecimiento?
Pues sí que se están estudiando muchos fármacos que en realidad lo que intentan es, como cada vez conocemos más cuáles son los procesos moleculares, los procesos que están dentro de todos esos cambios que ocurren en el envejecimiento, pues sí que se están desarrollando estrategias de intervención farmacológica o de otro tipo, fisiológica o nutricional, para intentar que esos procesos que sabemos que están contribuyendo a que se produzca el envejecimiento, pues intentar por lo menos combatirlos en parte para que el envejecimiento no sea tan rápido.
Fíjese que alguna vez me han explicado que el envejecimiento, si lo miráramos a través del microscopio, vemos células. Estas células tienen un par de patitas que se llaman telómeros. El hecho de que se vayan acortando esos telómeros es lo que va evidenciando que vamos envejecimiento. ¿Es cierto que hay nanopartículas que previenen o tratan enfermedades asociadas a la edad? ¿Hay fármacos que permiten que esos telómeros se acorten a menos velocidad?
Pues se están desarrollando realmente muchas estrategias y, de hecho, uno de los procesos que comentaba antes pues tiene que ver con ese acortamiento de los telómeros, aunque en realidad no tiene que ver tanto con la longitud de los telómeros, sino realmente la velocidad a la cual estos telómeros se acortan. Porque al final lo que nos interesa es intentar modular la velocidad en la que ocurren todos estos procesos, tanto el acortamiento de los telómeros como, por ejemplo, otro de los procesos que se produce es que se acumula como basura celular. Entonces, si nosotros podemos intentar eliminar esa basura celular o que se acumule más lentamente, ya estamos haciendo que esas células funcionen mejor. Entonces, en general, todos los procesos que ocurren con la edad y que sabemos que conducen al envejecimiento, se están desarrollando muchas estrategias para intentar enlentecerlos.
Oiga, ¿estamos hablando de ciencia real o de expectativas todavía muy lejanas?
Pues estamos hablando, yo creo que de promesas. Es decir, ya estamos ahí y hemos avanzado muchísimo, sobre todo en el conocimiento de esos procesos, ¿no? Y realmente es la base de todo, porque gracias a conocerlos podemos desarrollar muchas estrategias. Entonces yo creo que tienen un gran potencial, creo que no estamos aún del todo ahí, pero creo que sí que vamos en el buen camino. Nosotros, por ejemplo, en mi laboratorio estudiamos uno de esos procesos, que es la comunicación intercelular, es decir, cómo una célula le dice a otra si está bien, está mal, o si le puede ayudar a hacer algo, etcétera, ¿no? Esa comunicación entre las células es una de las cosas que se pierde un poco con la edad y nosotros estamos intentando restaurarla con comunicación intercelular de células más jóvenes o de células sanas, que además provienen de células madre. Entonces hemos visto en modelos animales que restaurar esta comunicación intercelular mejora muchísimo a los animales más viejecitos. Ahora la cosa es ver qué es lo que tienen dentro, cuáles son esos mensajes para intentar desarrollar fármacos que podamos llevar realmente a las personas, ¿no? Y bueno, estamos en el camino. Yo creo que las noticias son buenas.
Consuelo, sé que su actividad profesional gira en torno a este asunto. Me interesa mucho su opinión. ¿A usted le preocupa que estos avances puedan aumentar las desigualdades, creando una longevidad solo para algunos privilegiados que se lo puedan permitir?
Sí, yo creo que realmente eso es un tema muy importante, ¿no? Y al final, cuando en la sociedad hay determinados avances de cualquier tipo, pues siempre tenemos que intentar como sociedad adaptarnos a esos avances. Yo creo que al principio es probable que poca gente se lo pueda permitir, pero es verdad que también desde la ciencia y los investigadores, uno de nuestros objetivos no es llegar a unos pocos, sino llegar a muchos. Entonces, es posible que al principio, pues esas tecnologías nuevas puedan llegar a poca gente, pero por supuesto siempre vamos a estar trabajando para intentar que no sea tampoco accesible a todo el mundo, porque al final, como sociedad, el envejecimiento saludable, si no ocurre a muchas personas a la vez, no vamos a poder mejorar pues las condiciones sanitarias, etcétera, ¿no? Entiendo. Luego tiene que ser accesible para todos, a lo mejor no en un primer momento, pero desde luego eso es lo que buscamos.
Claro, eso requerirá cambios drásticos en nuestra manera de organizarnos, en nuestros valores, en fin, en la economía, producirá tantos cambios. Oiga, vamos a ponernos un poco de puntillas usted y yo. En las próximas décadas, ¿qué avances cree que cambiarán de verdad nuestra forma de envejecer?
Pues yo creo que muchos de los avances en realidad van a estar asociados a ese crecimiento por la conciencia, ¿no?, de que queremos envejecer bien. Entonces, si cada vez más estamos convencidos de que como sociedad una de las cosas importantes que podemos hacer es intentar envejecer saludablemente, esa conciencia, ¿no?, empieza todo un poco por la conciencia de saber que debemos hacerlo para ponerlo en marcha. Entonces, yo creo que cada vez más gente se ocupa por envejecer bien y creo que cada vez los hábitos de vida van a ir mejorando. Hemos llegado ya a una longevidad muy alta, ya vivimos muchos años, pero es muy importante concienciarnos de que debemos hacer cosas para vivirlos lo mejor posible. Entonces, esos avances yo creo que muchas van por la sociedad, ¿no? Solo el hecho de que aparezcan libros que se relacionan con esto y que la gente se interesa por leerlos, creo que ya es un avance grande, y que también llegarán los avances más tecnológicos o farmacéuticos, etcétera, pero que parte de todo esto pasa por mejorar nuestros hábitos de vida o concienciarnos de que debemos hacer cosas por envejecer saludablemente, porque al final también es un poco nuestra responsabilidad para mejorar como sociedad.
Ojo, es nuestra responsabilidad. Deja de pensar que tu salud, tu longevidad depende de la seguridad social, del seguro privado. Piensa que tú puedes hacer mucho por eso y no dejes tu salud en manos siempre de terceros. Voy con la última, Consuelo. Si una persona joven le pregunta hoy qué debería hacer para llegar bien a los 90, ¿qué consejos esenciales le daría de forma breve?
Pues en principio un poco los que siempre solemos decir, hacer ejercicio físico de forma controlada y de distintos tipos, ¿no? Pues fuerza, resistencia, coordinación, equilibrio, flexibilidad, tener una buena alimentación, y siempre solemos hablar de la dieta mediterránea como un ejemplo, ¿no? Pues comer muchas frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva, que justo además pues lo tenemos en nuestra cultura muy, muy incluido. Mantener las rutinas de sueño, quizá esa sería una para insistir en las personas más jóvenes, ¿no? Hay que intentar mantener nuestras rutinas de sueño. Controlar el estrés, sobre todo evitar también el estrés y los tóxicos que también comentábamos antes. Hay muchas cosas de nuestros hábitos de vida que podemos hacer y también interesarse un poco por lo que se está desarrollando, ¿no? Porque al final, cuanto mejor conocemos cómo es nuestro proceso de envejecimiento, más concienciados estamos de lo que tenemos que hacer para envejecer bien.
Permítame que yo añada una más y rectifíqueme si me equivoco. Tener un propósito de vida es fundamental, ¿verdad?
Es fundamental, perfecto. Un propósito de vida es lo que nos hace movernos, ¿no? Al final es el motor de nuestra vida, tener un propósito, y eso nos va a hacer también buscar ese envejecimiento saludable, desde luego que sí, y también una buena actitud ante la vida, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo puedo con esto y voy a ir adelante porque puedo hacer cosas para sobrellevar el reto, ¿no?
Ella es Consuelo Borrás, autora del libro 100 años no es nada, publica La Esfera de los Libros. Consuelo, ha sido un placer, gracias por atenderme.
Igualmente, muchas gracias. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in the light.
Hablando de otro asunto, sobre la tierra. Uno de los reyes del olfato, sin duda, es el perro. Algunas razas tienen hasta 300 millones de receptores olfativos en su hocico, frente a los apenas 6 millones que tiene el ser humano. Pero, ¿y en el agua? ¿Quién es el rey del olfato en el medio acuático? Oyendo esta banda sonora, seguro que sabes que te hablo del tiburón, concretamente del tiburón blanco.
Nos enfrentamos con una máquina perfecta. Una máquina de comer. Un verdadero milagro de la evolución. Y todo lo que esa máquina hace es comer, nadar y procrear tiburoncitos. Eso es todo.
Los tiburones, esas criaturas que surcan los océanos desde antes de que existieran los dinosaurios, poseen un aparato olfativo extraordinario. En varias especies se estima que pueden detectar concentraciones químicas tan mínimas como una molécula entre 1.000 millones. Repito, una molécula entre 1.000 millones en el agua. Dicen los expertos que eso los acerca al límite físico de detección subacuática. ¿Por qué tiene esa capacidad olfativa? ¿Es cierto o es leyenda que pueden oler la sangre a millas de distancia? Hablemos con un experto. Él es Charlie Sarria. Es graduado en Ciencias Ambientales, divulgador ambiental en redes sociales e investigador especializado en especies como el tiburón. Querido Charlie, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches. Un placer estar aquí para hablar de un animal tan importante y tan también demonizado.
Fíjate que los tiburones llevan más de 450 millones de años en la Tierra. Antes de hablar de su olfato y su piel, que en eso también me quiero detener, queremos detenernos, ¿qué tiene esta especie para haber sobrevivido a tantas extinciones sin apenas cambiar?
Bueno, es curioso porque estamos hablando de esta especie cuando realmente son, a día de hoy tenemos más de 500 especies de tiburón, ¿no? Y son de morfología tan diversa y fisiología que son muy distintos entre ellos. Pero la capacidad de adaptación que tienen de ser cosmopolita muchas de las especies, de habitar desde las aguas más profundas y frías a las aguas más cálidas y costeras, han hecho que en diferentes roles que tengan de depredación pues puedan sobrevivir a grandes extinciones, como tú decías, ¿no? Una capacidad evolutiva de adaptación muy grande.
No nos cansamos de repetir en este programa que el animal más fuerte, incluso el ser humano más fuerte, no es el más fuerte, es el que tiene la mayor capacidad de adaptación. Vamos a entrar en materia. Decía antes que el perro tiene 300 millones de receptores olfativos en su hocico. Recuerdo que estuvimos en una ocasión hablando con el jefe de la unidad canina de un ayuntamiento de nuestro país y hablaba de que un perro tiene la capacidad, por ejemplo, si huele un cocido, de diseccionar el olor del garbanzo, de la patata, de la ternera, del pollo, como si fueran olores distintos. Nosotros, los seres humanos, también tenemos receptores en nuestra nariz. Pero, Charlie, ¿el tiburón dónde los tiene? Si es que lo tiene. Es decir, ¿cómo es su sistema olfativo?
El tiburón lo que tiene son lo que se llaman unas rosetas olfativas y en la narina, en esos orificios nasales, tienen como si fuesen las vellosidades intestinales que nos permiten pues coger todos esos nutrientes por a nivel, por así decirlo, olfativo. Entonces, una vez que el agua entra en contacto con esa roseta y tiene toda esa especie de como de receptores, podrá discernir con mucha mayor facilidad esas partes, como tú decías, de partes por millón o incluso por billón de diferentes moléculas. En el caso del tiburón o de los tiburones, tienen mucha sensibilidad a las proteínas que tienen a la sangre, que serían la hemoglobina o la seroalbúmina, por ejemplo.
¿Por qué se dice que los tiburones pueden oler la sangre a kilómetros de distancia? ¿Esto es cierto o es un mito del cine desde Tiburón?
Sí, ¿no? Creo que ha hecho que muchas personas incluso tengan ese miedo. Yo que trabajo con tiburones y hacemos una atracción olfativa para que venga, ¿no? Pues con sangre y grasa de pescado que suelen estar en su dieta, como sardinas, caballas o túnidos. En teoría, ¿no? En esa jerarquía de sentido de los tiburones, el olfato no sería el mayor destacado, sería el segundo, con una capacidad de atracción o de recepción de unos 500 metros aproximadamente. Todo esto se coge mucho con pinza porque depende de las corrientes, de viento, del tipo del mar, etcétera, ¿no? Pero su principal rol y su principal sentido más agudo es el oído.
Hablaremos ahora del oído. ¿Qué papel juega el órgano llamado ampollas de Lorenzini, en esa capacidad sensorial? ¿Sirve, solo para detectar sangre o también para orientarse y cazar incluso en la oscuridad?
Las ampollas de Lorenzini son fascinantes, un órgano casi exclusivo de los tiburones. También lo tienen los peces, lo que se llaman como antiguos, que sería como el celacanto o el esturión. Y son básicamente unas ampollas que están conectadas a la epidermis y le va a permitir ser como unos receptores de los campos electromagnéticos. Entonces, esos campos nosotros también los emitimos en microvoltaje. Cualquier contracción muscular, tu corazón, movimiento rápido, va a poder ser detectado. La contra que tiene esto es que tiene un radio muy corto, de medio metro máximo. Entonces, lo bueno que tiene es que las presas que estén enterradas no importa porque van a ser capaces de detectarlas y poder capturarlas con mayor facilidad. Aparte de la parte de depredación, se ha comprobado con estudios científicos, por ejemplo, en tiburones martillo, que les sirve para orientarse en el gran azul, donde no hay referencia, y hacer sus migraciones. Es algo fascinante, ya que se orientan con la energía un poco telúrica o la energía de terrestre, y casualmente las rocas volcánicas, esas rocas ferromagnéticas, tienen gran detección o gran capacidad de que sean detectadas por los tiburones. De ahí que los veamos, por ejemplo, en grandes archipiélagos volcánicos como pueden ser Hawái, Pacífico o incluso las Canarias de vez en cuando.
Es alucinante, ¿verdad? Me hablabas de, o destacabas, el sentido del oído. Los tiburones no tienen orejas, ¿no?
Exacto, no tienen un oído externo, pero sí tienen un oído interno muy desarrollado, con unos tres vestíbulos se llaman, que va a permitir una detección auricular enorme, incluso de 1 kilómetro. Por eso, por ejemplo, el sonido de los peces heridos, el chapoteo en el agua, los salpicas, pues todo eso puede hacer que un tiburón vaya hacia esa presa. De ahí que en muchos vídeos, por ejemplo, veas como expertos que están intentando atraerlo, salpican con su aleta en el agua y chapotean para atraer al tiburón. O incluso sonidos metálicos, como nosotros usamos a veces cucharas o tenedores para que toquen con los metales y ese clink, clink, clink puede llegar al tiburón desde cientos y cientos de metros.
Fijaros qué animal tan fascinante, tiene un olfato increíble, un oído increíble. Carmen, tú querías preguntar sobre la piel del tiburón, ¿verdad?
Sí, porque los tiburones tienen la piel a simple vista que parece lisa, pero al tacto es muy áspera, como si fuera una lija. Es una piel muy rugosa. ¿Qué función cumple exactamente esa textura tan particular, Charlie?
Exacto, en tiburones y rayas tenemos, por así decirlo, dos tipos. El tiburón suele estar recubierto de esa piel como si fuese una lija, porque tiene dentículos dérmicos, como si fuesen dientes con dentina, que si lo tocase desde la cabeza hacia la cola sería un poco áspera, pero no mucho, y si lo tocase a la contra sería muy rasposa. Eso es lo que tiene una función principalmente hidrodinámica, va a permitir que el tiburón tenga menor rozamiento en el agua, menor fricción y pueda moverse de una manera más rápida. Aquellos que no tienen estos dentículos dérmicos tienen a veces una mucosidad que recubre su piel, lo que le va a permitir la misma función. Reducir ese rozamiento y esa fricción y poder ir de una manera mucho más hidrodinámica bajo el agua.
He leído incluso que eso ha inspirado el diseño de trajes de baño para nadadores olímpicos. ¿Es así?
Sí, exacto. Al final la naturaleza es nuestra mayor fuente de inspiración y de creación, ¿no? Y mucho, incluso en la aeronáutica también se replican aves y bueno, todo es un fractal, por así decirlo, del universo que nos ayuda a desarrollar una tecnología fascinante.
Es evidente que Charlie es un apasionado de estos animales. Como investigador estás especializado en tiburones y como conocedor te pregunto, ¿Por qué no deberíamos tenerle tanto miedo a los tiburones? O quizá la pregunta, ¿debemos tener mucho miedo cuando veamos un tiburón?
Pues mira, a día de hoy me voy a enfocar un poco en nuestro territorio español, ¿no? Los tiburones están, muchos de ellos, en un estado crítico de protección. Son indispensables para la cadena trófica. En los niveles más altos se llaman depredadores ápice y también los niveles intermedios. Y sin ellos, lo que vamos a tener son efectos de cascada trófica, como un efecto dominó ecológico, en el cual, si lo quitamos como eslabón, vamos a producir a lo mejor una sobrepoblación de herbívoros o vamos a hacer que todo colapse y vaya cayéndose el ecosistema por completo. Ellos regulan desde arriba, hacen que los organismos heridos, muertos, son carroñeros, grandes oportunistas y van a ir, por así decirlo, limpiando y ordenando el mar desde su rol que tienen. Por lo tanto, son muy importantes y las muertes hacia seres humanos, que a veces ocurren, y es verdad, y muchas veces son muy difíciles de analizar y decir el por qué, el motivo, ¿no? Nos faltan variables, son ínfimas comparado a los tiburones que nosotros matamos anualmente. Hay unas 10 muertes al año reportadas de tiburón y nosotros matamos a más de 100 millones de tiburones al año, principalmente por su aleta para la sopa de tiburón.
¡Qué barbaridad! En fin, en todo caso es un placer encontrar expertos y expertos tan apasionados sobre el tema que ponemos encima de la mesa. Charly, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Chao, chao.
Llevas años enredada y en mi mano y en mi pelo y en mi cabeza y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tu mano, de tu pelo, de tu rareza, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Déjame que te voy a presentar a mi siguiente invitado. Su nombre es Federico Bianchini. Él viajó a una base en la Antártida, es decir, Polo Sur, para escribir un reportaje sobre las actividades de un grupo de científicos que investigan glaciares, líquenes y pingüinos. Bueno, un encargo profesional que de paso le permitía cumplir un sueño de la infancia. Sin embargo, uno sabe cuándo llega a la Antártida, pero nunca cuándo se podrá marchar. Como puedes imaginar, el mal clima obligó a que, en vez de los 10 días previstos, Federico pasara allí 25, atrapado en un entorno tan grandioso como intimidante. Aprovechó para aprender sobre las grandes exploraciones que forjaron la épica Antártica y sobre todo cómo es la vida cotidiana en un lugar tan apartado del mundo. Querido Federico Bianchini, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, cuéntame, ¿cómo llegas a la Antártida y en qué momento te das cuenta de que no vas a poder salir de la isla como estaba previsto?
Bueno, el ir a la Antártida fue algo que maceré durante muchos años en mi cabeza sin saberlo. Cuando yo era chico, mi abuelo me contaba que un amigo de él había viajado y le decía que le podía contar muchísimas cosas, pero que había algo que no podía hacer. No podía describir los paisajes porque le faltan palabras para tanta belleza. Y yo creo que esa frase hizo que durante años el sueño con los Antárticos se transformara para mí en una especie de deseo personal y secreto. Traté de ir en 2010, hice un entrenamiento, en realidad fue una entrevista a los militares que iban a la Antártida, con la idea de que después me invitaran. De 4 días con ellos, entrenando en un cerro tronador, 3.500 metros de altura, en Bariloche, y luego, unos años después, conseguí poder llegar a esta base, que es la base más científica de la Argentina.
Fíjate que me contaba, yo contaba al principio, Federico, que tenías previsto estar 10 días, que terminaron siendo 25. ¿Qué es lo que falló exactamente? ¿Era algo previsible o fue algo inesperado?
Bueno, en realidad uno sabe, cuando va a la Antártida, sabe que las fechas son, son un poco, que pueden variar siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque para ir, sobre todo si uno va en avión, en ese momento el barco Irizar, el barco argentino, estaba quemado, se había producido un incendio y no se podía usar, había que llegar en Hércules, un tipo de avión militar. Y para que llegara a la Antártida se necesita lo que los científicos llaman ventanas climáticas, que son huecos entre las nubes por donde puede pasar el avión. Tiene que haber un hueco en la base a la que uno va, uno en Marambio, que es la base de referencia, y uno desde el lugar donde uno sale. O sea que tienen que confluir diversas cosas como para que esto sea posible. Por otro lado, en ese momento, Argentina tenía 3 aviones Hércules, y cada vez que uno va, tiene que haber otro que quede apoyado por las dudas por si pasa algo. Entonces, uno de los 3 se iba, por ejemplo, a una misión humanitaria en Haití, ya se coartaba mucho la posibilidad de búsqueda. Entonces, todos estos factores hicieron que la vuelta se postergara. Primero 3 días, después otros 3 días más, luego otros 4 días. Nunca supe en qué momento iba a volver. Siempre era como, bueno, en 2 días volvés, en 3 días volvés. Y así se iba alargando.
Cuéntame cómo era un día normal durante ese tiempo que estuviste atrapado. No sé, ¿había horarios? ¿Te marcaste alguna rutina? ¿En algún momento, no sé, te sentiste atrapado en la Antártida?
Mira, bueno, en la Antártida hay bases militares. Ya las bases militares per se tienen como una muy férrea que está marcada por los horarios de las... Uno desayuna a las 7 de la mañana, almuerza a las 12, cena a las 7:30, 8 de la noche. Yo lo que produjo este no saber cuándo me iba a ir era, por un lado, una confianza muy profunda con la gente con la que estaba ahí, porque empezaba a entender cosas que quizás no podría haber entendido si yo se las preguntaba, ¿no? Estar con ellos, ver cómo vivían esta cotidianidad día a día. Pero por otro lado, yo el primer día que llegué me dijeron, bueno, te vas a quedar 48 horas aquí. Yo dije, bueno, esas 48 horas las voy a aprovechar a lo máximo, tratar de entrevistar a la mayor cantidad de gente posible. Luego me dijeron, te quedas 3 días más. Dije, bueno, voy a tratar de entrevistar. Entonces, era como que yo estaba contrarreloj, siempre tratando de, cuando alguien preguntaba, bueno, ¿quién quiere ir, a quién puede ayudarme para ir a pescar peces, que tenemos que hacer algo con el guía? Bueno, yo voy. ¿Me puede acompañar al refugio unos 8 kilómetros a pesar de la nevada? Yo voy. Y entonces yo me iba sumando al glaciar o a contar mamíferos cuando iban a contar cuántos elefantes marinos y lo maría, o si había una actividad con los pingüinos. Yo me sumaba en todas. Y esto hizo que cuando volví con unas 48 horas de grabación y un montón de experiencia que en este momento yo no sabía que iba a ser un libro, pero luego me di cuenta que podía ser la posibilidad de un libro.
¿Y cómo y cuándo aparece finalmente la posibilidad de salir de la Antártida? ¿Fue tan complejo como el encierro?
Fue desgastante. Lo que más producía era el desgaste, ¿no? De saber, porque cada vez que uno tenía que, cuando te decían, bueno, dentro de 48 horas te vas, el día anterior te decían, mañana a las 5 de la mañana vos tenés que estar con eso preparado en el comedor. Y uno se despertaba eso de las 4:30 para, miraba por la ventana y veía que estaba nevando, veía que el viento arreciaba, y entonces decía, bueno, de aquí no nos vamos, efectivamente, no nos íbamos, porque si había mal clima, no se podía salir. Entonces, ese desgaste. Pero ¿qué pasaba también? Se relativizaba cuando, por ejemplo, yo iba a desayunar y me ponía a hablar con alguien y alguien me decía, ¿pero qué te pasa? Le digo, no, es que tengo no sé qué. Y uno de los militares, un carpintero, saca el celular y me muestra una foto de un bebé. Me dice, este es mi hijo, Simón. Digo, ay, qué lindo. Me dice, sí, pero todavía no lo conozco. ¿Cómo no lo conoces? Me dice, yo estoy aquí hace 1 año y 1 mes, y él tiene 1 año. Y estoy esperando para volver a mi casa y conocerlo. Entonces, pero la situación mía, de mi pesadumbre por no poder volver, frente a la de ese hombre que no podía volver y no podía, todavía no había conocido a su hijo, que ya tenía 1 año y 1 mes, se reducí bastante, ¿no?
Federico, lo que empezó siendo un sueño que luego se pudo convertir casi en una pesadilla, si te volvieran a proponer volver, ¿volverías?
Sin duda. Hay algo que dicen los antárticos, que es que cuando uno viaja a la Antártida, siempre vuelve y trata de volver. Yo digo que los paisajes, que de algún modo confirmé aquello que había contado el amigo de mi abuelo. Los paisajes antárticos son imposibles. Es uno mientras los ve, bueno, en mi caso digo que estoy acostumbrado a pensar en cómo narrar lo que veo. Yo me daba cuenta de que uno de los desafíos más fuertes de ese lugar era poder describir y narrarlo. Luego eso, bueno, se transformó en varias cosas, porque yo volví, hice un libro, luego ese libro hicimos una adaptación teatral, montamos una obra, o sea que tuvo un recorrido muy, muy especial, y en realidad yo lo que quería era conocer esos paisajes solamente.
¿Fue muy impactante volver de nuevo a la civilización?
Lo primero que me sorprendió fue algo que yo no me había dado cuenta, que era la existencia de los niños y las niñas. En la Antártida no hay niños y niñas, y uno no se da cuenta hasta que empieza a ver corretearlo en el aeropuerto de cuando volvimos. Luego sí, por ejemplo, algo que se extrañaba mucho son las verduras, las frutas frescas. En la Antártida se come muy muy bien, pero en general son guisos, mucha carne, productos enlatados, cosas que en el día a día uno no se pone a pensar, pero después cuando vuelve, ahí se encuentra con una sandía y es como wow, se había olvidado de esto.
Fruto de esa experiencia nace un libro, Antártida, 25 días encerrado en el hielo. Lo publica la editorial Libros del Cao y lo firma Federico Bianchini. Federico, bienvenido de nuevo a esta parte del planeta. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias y un saludo.
Hay temas que, aunque pase mucho tiempo por encima de ellos, sigue siendo una maravilla, como esto que canta Cat Stevens. I don't need to touch your face to know. I don't need to use my eyes to see. A ver, en este tiempo de radio nos gusta hablar de cosas muy importantes, del espacio, del cosmos, de los planetas, pero también de cosas como muy sencillas. Oiga, el uso de diferentes tipos de tenedores en la mesa forma parte del protocolo gastronómico occidental. Bueno, aunque hoy puede parecer un detalle puramente estético, su existencia proviene de una combinación de historia, evolución culinaria y funcionalidad práctica. ¿Tú sabes por qué hay tenedores de carne y pescado? Venga, vamos a hablar con Manuel Balancino. Él es chef y asesor gastronómico. Manuel, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por el llamado, Adolfo. Un gustazo.
Muchísimas gracias. Oiga, ¿cuándo y dónde se documenta por primera vez el uso del tenedor en la mesa?
Pues te cuento, porque el tenedor, que tiene larga historia, que lo vamos a contar hoy, dicen que proviene en concreto del 2400 antes de Cristo, en concreto en China, que allí fue, Adolfo, donde se encontraron algunas herramientas con púas, que no tiene nada que ver a lo que hoy nos sentamos en la mesa y lo que encontramos sobre el mantel. Pero antiguamente, en 1900 antes de Cristo, ya en China existían esas herramientas. Sin embargo, te cuento que el tenedor individual de mesa, el que vemos día a día, realmente posiblemente en la época, en la Europa medieval, fue en comienzos del siglo XI, en Bizancio en concreto, que los nobles utilizaban estos tenedores, que por cierto eran de dos puntas, a diferencia de los chinos que bien apuntaba que eran una punta, pero lo concreto es que cada uno se llevaba incluso su tenedor a la hora de compartir mesa. Así que se podría decir que este es el origen o los primeros tenedores que nos podemos encontrar o que nos encontramos antiguamente en la mesa.
Manuel, ¿cuándo son el momento? Es decir, ¿cuáles son las características físicas que distinguen a un tenedor de pescado a uno de carne? A simple vista, ¿en qué se diferencian?
Pues a simple vista vamos a encontrar un tenedor, en este caso de cuatro puntas, por supuesto, pero el tenedor de pescado tiene una característica. Posiblemente el tenedor de pescado, a diferencia del tenedor de carne o que le llaman el tenedor de ensalada, Adolfo, es que es mucho más estilizado. Esas puntas como que pinchan menos, son más estéticas, por así decirlo, ¿no? Sobre todo es un poquito más ancho y tiene una clara diferencia. Vamos a encontrar una pequeña entradita, por así decirlo, en ese tenedor de pescado, sobre todo porque el tenedor de pescado lo que nos va a valer es para retirar las espinas. Así que esa es la clara diferencia. Es un tenedor más estilizado, a diferencia del tenedor de carne o el tenedor de mesa o el tenedor de ensalada, y que nos va a ayudar sobre todo a separar esas espinitas de la carne sin romperla. Claro, es más estilizado porque la carne es más robusta y el pescado siempre requiere un cierto mimo.
Correcto, por tanto estamos hablando de un tenedor más estilizado que nos permite hurgar en el pescado cuidando el producto, a diferencia del tenedor de carne. ¿Existen diferencias importantes entre culturas respecto a esta especialización de los cubiertos? O sea, si yo voy a comer a un restaurante en China o en Canadá o en Corea, ¿me voy a encontrar un tenedor de carne y de pescado como yo lo identifico aquí en España?
Nos vamos a encontrar, mira, hay muchas culturas asiáticas que realmente sus utensilios principales son los palillos y las cucharas, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a culturas del sur de Europa, realmente antiguamente muchas veces, pues como bien apuntado, se utilizaba pues el cuchillo para cortar y solo para comer con la mano. Pero incluso en la tradición anglosajona, Adolfo, apareció un repertorio de cubiertos que le llaman a día de hoy ese estilo inglés, que tiene diferentes normas de colocación y uso. ¿Eso qué quiere decir? Que sí hay diferencias notables entre las diferentes culturas y posiblemente seamos nosotros los que más protocolo en la mesa tengamos y sobre todo más repertorio de cubiertos. Si vamos a casa de nuestras madres, nuestras tías, dice, ¿pero de dónde habéis sacado tantos cubiertos si yo a día de hoy solo tengo un cuchillo y un tenedor? Pues sí que hay muchísimo y se sigue predominando ese protocolo de los cubiertos, así que si vamos a lo mejor restaurante, sin duda habrá este tenedor de pescado y el tenedor de carne que antes remarcaba.
Manuel, sobre eso te quería preguntar. Es decir, la tendencia, pensando en el futuro, es a que se simplifique el número de herramientas que utilizamos para comer, o al contrario, el protocolo y en todo caso la buena mesa indica que cada vez vamos a tener herramientas más sofisticadas y muy especializadas para el postre, para la ensalada, para el pescado, para la carne.
Ay, para el que es el fan de la buena mesa, como yo lo soy, Adolfo, la verdad que a mí me encanta tener ese repertorio de cubiertos, pero es cierto que no va a desaparecer, aunque el uso diario ya cada vez disminuye. Esto también lo vemos en los hoteles de 5 estrellas o de 5 estrellas gran lujo, que al final tienen algunos que otros cubiertos, pero realmente van a modo de simplificar el protocolo. Yo creo que si vamos a un restaurante de etiqueta, de los de todos, de estos que muchas veces te pedían antiguamente hasta la americana para ponerte, pues sí que vamos a encontrar esos cubiertos, pero sin duda yo creo que vamos a la simplificación, y eso también nos pasa en casa, donde tenemos realmente pues una cuchara para revolver el café de la mañana y otra para el postre y poco más. Sin duda vamos hacia la simplificación, pero yo creo que no tenemos que perder tampoco pues esa esencia de la buena mesa, de la que hemos aprendido y todos, que realmente cuando veo una mesa montada, ¿no?, y con todos esos cubiertos, realmente a mí me encanta, ¿no?, de ver ese protocolo que está instaurado en las grandes mesas. Al final somos lo que comemos, y si lo disfrutamos también en torno a diferentes platos y cubiertos, yo creo que el plato incluso sienta hasta mejor. Mira por dónde.
Querido Manuel Balancino, chef, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, un gustazo.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio. Y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Vamos a ello. Esta semana, pero hace justo un año, el actor Gene Hackman y su esposa eran encontrados sin vida en extrañas circunstancias. Los cadáveres se hallaron en la mansión en la que residía el matrimonio, en la ciudad de Santa Fe, en el estado norteamericano de Nuevo México. Los cuerpos no presentaban ningún signo de violencia y la policía inició una investigación, Andrés, para aclarar las circunstancias.
Pues sí, el trabajo de los agentes determinó que tanto el actor como su esposa llevaban varios días muertos por el estado de los cuerpos. Tiempo después, las autopsias revelaron que ella falleció por una grave enfermedad pulmonar y que él, Gene Hackman, murió días después de una afección cardíaca como complicación del Alzheimer que padecía.
Una semana como esta de 2025, Gene Hackman fue encontrado muerto junto a su esposa en su casa de Nuevo México. Era el adiós a un enorme, legendario actor de Hollywood.
Aclaremos una cosa, gilipollas. No se te ocurra confundirme con un cualquiera. Tienes el cerebro en el culo si te has creído que vamos a desaparecer. Nos quedaremos aquí hasta que esto esté resuelto. ¿Qué me dice, agente? ¿Esa pistola es para impresionar? ¿O le dejan disparar a la gente de vez en cuando?
Bueno, Hackman, ganador de un Oscar a Mejor Actor y otro Oscar a Mejor Actor de Reparto, trabajó en películas como Arde Mississippi, de la que acabamos de escuchar un fragmento, Sin Perdón, Superman, Marea Roja, Enemigo Público y Bajo Sospecha, entre otras muchas.
Vamos con otro asunto que era noticia una semana como esta, pero de hace un año, que también se producía en Estados Unidos. Sitúate en el despacho oval de la Casa Blanca.
Bueno, pues allí el presidente norteamericano Donald Trump recibía a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Se hablaba del conflicto entre Rusia y Ucrania cuando la conversación subió de tono entre ambos mandatarios.
Tú no estás en una buena posición. No tienes las cartas ahora mismo. Con nosotros empiezas a tener cartas.
Estoy jugando a las cartas. Soy el presidente.
Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial. Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial.
¿De qué estás hablando?
Y lo que estás haciendo es irrespetuoso con este país.
Con todo el respeto.
Este país que te ha respaldado más que otros lo han hecho.
Tremendo el documento. Era la primera vez que, al menos públicamente, se veía algo igual en el despacho oval. Esta semana se cumple un año que tuviera lugar este encuentro que dio mucho que hablar y no precisamente noticias positivas. ¿Tú lo recuerdas? Otro asunto que era noticia una semana como esta de 2025 es la detención del conocido presentador Fran Cuesta, Fran de la Jungla.
Estoy en la sabana africana para vivir lo que yo creo que va a ser la aventura más peligrosa y excitante de mi vida.
Bueno, pues los hechos tuvieron lugar en Tailandia y se le acusaba de posesión ilegal de animales protegidos en unos terrenos que él denominaba santuario. En aquel país, en Tailandia, se enfrentó a graves acusaciones tras una serie de denuncias que él, que Frank, calificó de tramas.
Bueno, finalmente Frank Cuesta logró solucionar sus problemas con la justicia y pudo regresar a España para comenzar una nueva etapa en su vida. Qué bueno, la voz de la artista norteamericana Roberta Flack nos dejaba para siempre una semana como esta, pero de hace un año. Concretamente, el 24 de febrero de 2025, en Nueva York, tenía 88 años. Con este recuerdo, te digo, hasta la semana que viene.
He found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my fate with his fingers, singing my life with his words, killing me softly. Killing me softly with his song.